Son las 12 del día, 17 minutos. Bueno, ahora sí lo saludo. Exconcejal Lucho Díaz, ¿cómo me le va?
Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por su invitación.
Óigame, regresa usted a ser noticia y ahora con una noticia muy triste para su familia. Hombre, ¿qué fue lo que le pasó a su sobrino Jonathan?
Pues la semana hace 15 días, pues desafortunadamente pasó algo que no queríamos y que pues ninguna familia colombiana ni en el mundo hubiera tenido que tener. Lo mataron a mi sobrino en un CAI del barrio Guacamayas en el sur de Bogotá.
¿Y él qué hacía? ¿Qué se dedicaba a Jonathan?
Jonathan era taxista. Uh-huh. Él se dedicaba a ser taxista y pues desafortunadamente ese día que sucedieron los hechos del domingo 10 de septiembre, Jonathan, como siempre, trabajaba en las noches y el día domingo terminó de su turno de trabajo y se puso a echar cerveza y como a las 6:30 de la mañana se va a entregar el carro y se encunetó, pues desafortunadamente, y de ahí desenlaza todo este acontecimiento que llega a que él muriera en manos de los policías del CAI Guacamayas y pues lo murieron.
O sea, la policía lo aborda y se lo lleva.
Okay. Sí, cómo no, es que
quitan el carro, entiendo.
Sí, llega, él se encuneta, entonces los policías, en vez de haberle ayudado, haberle dicho, hombre, pues haberlo ayudado y luego pues haberlo retenido porque estaba, pues de pronto estaba tomado. No, lo que hicieron fue ensaltarlo, hacerle que se le diera mal genio y pues como todo el mundo sabe, pues uno de pronto con su cerveza en la cabeza pues le dio
mal genio. ¿Estaba siendo agresivo? ¿Estaba agresivo?
Pues dicen que pues de pronto le dijo malas palabras a los agentes de policía, pero en ningún momento les tiró golpes ni nada de eso.
¿Se lo llevaron para el CAI?
Se lo llevaron para el CAI y lo comenzaron a golpear, pero durísimo.
Pero dice la policía que no tuvieron nada que ver. O sea, en un principio esa fue la versión de la policía.
Pues es en el principio porque pues hay un dicho que dice que el que las debe las teme y ellos sabían que iban a... Ellos le pegaron porque mi sobrino Andrés, o sea, Paul, él se dio cuenta cuando le estaban pegando los policías. Entró el CAI que él les dijo, oiga, no le peguen. Y ahí mismo los policías lo entraron a él. Y le iban a pegar, sino que como vieron que él se está dando cuenta y que había afuera otro primo, entonces lo sacaron a Paul y dejaron a Jonathan. Pero antes de eso, cuando Paul estaba ahí, le dijeron, usted me la paga. O sea, le dijeron a Jonathan. A Jonathan le dijeron.
Pero cuénteme una cosa, la policía también en su primera versión lo que dijo era que había dejado ir del CAI, ya él se había ido y que eso lo que le hubiese pasado era después de haberse ido de manos de los policías.
No.
¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasa es de que a él lo entran al CAI, lo golpean hasta de más y de ahí ellos lo llevan que a hacer la prueba de alcoholemia. Él dice que no, pero él ya va golpeado, él ya va vuelto, o sea, él ya va pues casi muerto allí porque el Instituto de Medicina Legal y el forense dice que fue un golpe en la cabeza y muchos golpes en el tórax que lo llevan a la muerte. Entonces dice el forense que el golpe en la cabeza, en la parte izquierda,
sí,
fue tan duro que eso era progresivo, o sea, iba perdiendo la memoria, iba perdiendo todo hasta...
¿Lo llevaron al hospital ustedes?
No.
¿Quién lo llevó al hospital?
Dice, a él lo dejan, donde lo encontraron lo dejan como eso de las 9:10, yo le pongo a las 10 de la mañana... Porque los testigos allá en el barrio donde él CAI dicen que él estuvo 4 horas botado allá. Dicen que él se levantó, él llegó así como a rastras, se levantó, se pidió permiso, dijo señora que a una pareja que estaba ahí tomando le dijo que le daba permiso y es que dormir en la casa. O sea, él ya no tenía la memoria porque dijo, deme permiso de dormir a su casa y le preguntaban dónde usted vive y él no entendía, o sea,
no entendía nada.
No había nada.
¿Quién lo lleva al hospital?
Los vecinos llaman muchas veces al 123 y al cuadrante de ese barrio, digamos, de esa sesión,
¿sí?
Ahí los llaman y nadie. Dura 4 horas, luego viene un policía, que entra la llamada al 123, mandan un policía, y el policía todo lo que hace es subirlo ahí a la mala, los que lo tiraron dentro de un taxi, lo llevaron
para el hospital.
Sí, para el hospital de la Victoria. En el hospital de la Victoria dice que llega con, ¿cómo es eso? De cráneo encefálico, o sea, él ya llega con
trauma cráneo encefálico severo.
Correcto, y o sea que él ya va con muerte cerebral. Uh-huh. Entonces le hacen una reanimación y lo mandan para el hospital de Santa Clara.
Lo cierto es que las investigaciones pues apenas están empezando. Los indicios tienen que ser muy fuertes porque entiendo que ya hay 3 policías detenidos.
Sí, Vicky, sí.
¿Quiénes son? ¿Tiene usted ahí los nombres?
Yo tengo los nombres y una, la patrullera se llama Nelson Rosana Vera.
Mera.
Mera, sí.
Sí.
¿Quién más?
Y está Juan Camilo Salcedo, patrullero, y está Ansel Gómez
Rodríguez.
Entonces,
Camilo Salcedo Parra, Ansel Gómez Rodríguez y la patrullera Nelcy Rosana Mera.
Sí.
Las investigaciones no han concluido, por supuesto.
No,
y tendremos que esperar a que haya una definición de la justicia, pero lo cierto es que los indicios son muy serios, ¿no?
Muy serios, fueron muy serios, que pues la defensa por parte de ellos no tenía cómo decir, oiga, ellos no son culpables,
claro.
No tenían todos los indicios, lo dicen, de que ellos fueron los culpables de la muerte de Jonathan, o sea, los asesinos de Jonathan. Entonces, la fiscalía, yo en su momento yo dije que habían sido ellos, yo estaba pues muy de mal genio, yo sentía que el mundo se me había caído encima porque es que...
El sobrino, no, la familia.
No, es que lo que pasa es que Jonathan era una persona muy especial,
claro,
para mi familia, o sea, dentro de mi núcleo familiar, dentro de mis hijas, de mi esposa, de mí, pues Jonathan era un muchacho muy especial.
Y además un muchacho muy joven, entre otras cosas, por los comentarios, ya tenemos más de 900 personas conectadas en el Facebook Live, y hay gente que comenta y dice que es el colmo, que taxista, que tomando, nadie está celebrando en la familia que hubiera tomado unos tragos y que estuviera manejando un taxi, ni más faltaba, ¿no?
No, para nada.
Pero eso no tenía por qué desembocar en la muerte de él.
Eso no, es
menos a manos de la autoridad.
No, obviamente la autoridad está para salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad, no para quitárnosla. Y yo de verdad creo a los que están allá en Facebook, oiga, pues yo no estoy diciendo que eso tenía que hacer, que espectacular que lo hubiera hecho, no. Yo estoy diciendo es que ¿por qué lo hicieron los policías? O sea, obviamente que él, si él cometió una arbitrariedad, pues tenía que pagarla,
claro,
pero no con la vida, y menos con los señores agentes, con estos 3 agentes del orden público, que es nuestra policía, que es los que nos están guardiando a nosotros.
En la audiencia, la fiscalía dijo lo siguiente: la muerte del joven fue certificada por el Instituto de Medicina Legal como violenta por golpe con objeto contundente, y las causas de su fallecimiento se atribuiría al procedimiento policial que habrían realizado los 3 agentes que hoy son investigados en las instalaciones del CAI Guacamayas. Por su parte, la Dirección General de la Policía ha dicho que desde el momento en que se conoció esta denuncia ha estado colaborando permanentemente con las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General, y dice que la institución es la más interesada en que se establezca absolutamente la verdad de los hechos ocurridos.
Claro, si hubo un abuso de la autoridad que llevó a la muerte a este joven. Lo cierto es que las investigaciones tendrán que continuar, Lucho, y nosotros pues estaremos muy atentos a esas denuncias que ustedes también hicieron. ¿Están temiendo ustedes por su seguridad? ¿Han llegado amenazas? ¿La cosa está difícil en el barrio?
Las cosas están difíciles, pues no han llegado amenazas, pues digamos que de nosotros, pero las cosas sí están difíciles, vemos que las cosas están difíciles, pero pues Vicky, yo lo digo a boca llena, tenemos un Dios grandísimo que es el que nos cuida, y vamos a seguir, y yo pienso seguir en compañía, obviamente, de ustedes, los medios de comunicación, hasta llegar hasta lo último, para que pues la muerte de mi sobrino no quede impune.
Sí, volvemos a decir, no estábamos celebrando que el muchacho estuviera tomando trago en un vehículo, y además en un vehículo de servicio público, ni más faltaba. Pero creo que es muy claro que la autoridad está para sancionar, para proteger, para evitar, y no para generar pues la muerte de una persona que cae a manos de un policía. No son todos los policías, pero quienes cometen abusos y excesos pues tendrán que pagar por esos hechos. Mire, remitámonos, lo único que le digo es que vamos a estar muy atentos. Remitámonos al año 2000. Lucho, ¿se vuelve usted concejal de Bogotá?
Pues en este momento de tristeza me hace dar risa, Vicky, porque
han pasado 17 años.
17 años, y parece que fuera ayer que había sido.
Y usted sigue igual.
Sí.
Igual en todo.
En todo.
En la sinvergüenzura también.
No, por favor.
Hace no diga
12
que no.
años que no tomo cerveza.
Hace
12 años.
¿En serio?
Que nació mi última hija.
¿Cuántas hijas tiene? ¿Cuántos hijos tiene?
Cuatro.
Ya? ¿Cuatro?
Sí, una de 37. Una de 33, una de 15, que ahorita cumple sus 15 años,
¿sí?
Y una de 12.
Óigame, cuando usted se vuelve concejal, estamos en el año 2000, tiene por aquí hasta, tomé apunte, 18.382 votos.
Sí.
Una de las votaciones más altas en la capital de la República. Lucho, hoy mirando hacia atrás esos 17 años, ¿aprovechó o no aprovechó la oportunidad?
Pues obviamente que en algunos sistemas sí, claro, aproveché, y en otros pues de pronto tomar trago.
Ahí se equivocó.
Sí, ahí me equivoqué, pero pues...
¿En mezclar el consejo con el trago?
Pensé que ser concejal y pues seguir siendo una persona normal, seguir siendo el Luis Eduardo de siempre, que va a la tienda de la esquina y se echa unas polas, pues pensé que eso era... Pero nunca pensé que eso era pecado. Nunca pensé que tenía que ser el doctor el que no mira, o sea, que no está al pie de la gente, sino que por la ventana del carro, chao, y no compartir. Ese fue mi gran pecado.
¿Pero cree que fue eso o fue estar desordenado? Porque claro, uno...
O sea, fue combinadito.
Tenía que hacer todo eso, pero tenía que portarse bien.
Sí, claro.
Bien, ¿cierto?
No, lo que pasa era que, y como no, pues esto en la opinión pública, ¿sabes? Yo tenía muchísimos enemigos y yo di papaya en su momento, y reconozco que di papaya porque pues no podía darme el lujo de seguir siendo el mismo Luis Eduardo de siempre, que iba a la esquina, que iba a la cancheteo, que se jugaba, que entonces di papaya ahí.
Y Lucho, y cuando llegaba al consejo, yo siempre le quise preguntar algo. Yo recuerdo las imágenes cuando usted llegó, incluso con corbata y con vestido, y muchos concejales lo abrazaron y bienvenido y todo, pero a mí me contaron que usted en cierto momento a muchos de ellos les decía: hipócritas, porque me están abrazando, pero por detrás me están tratando mal. ¿Cómo fue eso?
Pues sí, siempre uno mira, y siempre ha sido así, porque yo no era bienvenido allí. Pero ellos por darse, digamos, el pantallazo.
¡Champú! Ahí, porque la atracción era usted.
Sí, claro, y siempre lo he sido. Entonces, claro, obviamente que cuando llegué me abrazaban y eso, pero eso era una mentira, era una hipocresía. Porque nunca fui muy bien, no fui bienvenido allí, y más cuando habían los debates, y más cuando yo decía: no, yo no voto ese proyecto porque esto y esto va a pasar a la ciudad.
Se burlaban de usted.
Sí, claro, muchas veces aún algunos decían que llegaban guayabao o borracho allí en el Consejo de Bogotá, y yo quiero decirles algo, que nunca lo hice. O sea, cuando yo no iba al consejo, era porque estaba en guayaba, entonces...
¿Pero usted prefería no ir?
No ir. Pues,
¿y eso era muchas veces a la semana?
¿Faltó mucho?
No, pues eso, unas dos veces a la semana, y eso era, claro, Eso era pues uno de ser mal uno hecho. Faltante, sí, eso pues estaba mal de parte mía, reconozco que fue irresponsabilidad mía. Pero entonces, cuando uno, hay momentos, y aprovecho estos micrófonos para decir que hay momentos que uno a veces piensa que el licor no es un vicio. Y el licor es un vicio.
¿Usted estaba enviciado?
Pues sí, prácticamente, porque eso es un vicio y claro, eso lo vuelve hasta irresponsable a uno.
Claro.
Entonces, por eso ¿cómo eran, decidí?
¿Y las mujeres allá en el consejo cómo eran con usted?
Por favor.
¿Ah?
No me van a hacer que Glorita, de pronto llegue yo ahorita a la casa y...
Y lo bote, ¿no? Nega. ¿Pero le caían mucho las nenas?
Ah.
¿Sí?
Claro, lo buscaban, ¿o no?
Realmente que... Cuando ahí pues hay todo, ¿no?
Sí, pero no hay todo, Lucho, no hay todo.
No, porque no hay felicidad.
Hay todas esas cosas que son como como pasajeras.
Sí, eso, pero no hay felicidad, no hay tranquilidad, no hay esa paz interior que uno necesita, que hoy en día sí la tengo.
Oiga, cuénteme una cosa. Imagino que con toda esa experiencia, ¿cuánto alcanzó a usted estar en el consejo?
4 años.
4 años. Hoy, ¿cuál es la idea, el concepto que usted tiene de la política en Colombia? Después de haber estado ahí metido en el Consejo de Bogotá. ¿Cómo es la política?
La política es lo más ruin y miserable que puede haber.
¿Sí?
La política no, los políticos.
Ajá.
Sí, quiero dejar eso en claro. ¿Por qué? Porque es que...
¿Pero todos?
Pues, si me ponen a decir... me ponen un 10, me preguntan del 1 al 10, yo le pongo el 8.
El 8. Y entonces usted dice, ruin es lo más ruin. ¿Por qué los políticos son así? ¿Qué lo lleva usted a esa conclusión?
Porque es que yo miro que han habido tantos desfalcos en Bogotá, en Colombia, y no pasa nada. No, el doctor Julano se robó tantos millones y van y dicen, usted se va a juiciosita a la casa por cárcel, y ya. Y así todo, o sea, es que la justicia en Colombia no es la justicia que uno espera. Uh-huh. El ladrón debe ser ladrón. Mira, Vicky, me voy a transportar 37 años atrás.
A ver...
35 años atrás.
¿A su hurto agravado?
A mi hurto. Me voy a transportar. Resulta que cuando mi hija se quema, mi hija, la mayor de mis hijas se quema. Entonces el médico, ella se agrava y todo, y el médico dice, bueno, me tiene que traer esta medicina. Uh-huh. Si no la trae, su hija se muere. Y yo, me ganaba... 90 pesos por lustrada. Entonces yo, ahora, ¿cuándo voy a recoger 350 mil pesos?
¿Y entonces qué decidió?
Entonces, en el barrio hay unos amigos, pues, que hacen males. Y yo les voy y les digo, oiga, mano, ¿usted por qué no me prestan platica? ¿Por qué no me prestan platica para comprar las medicinas de mi hija? Y dicen, no, si quieren nosotros lo enseñamos. Y yo digo, ¿me enseñan? No, pues yo voy con estos manes, me consigo la plata y ya, o sea, porque yo no nací en un hogar yo nací en un hogar muy humilde, pero con muy buenas enseñanzas.
¿Y ahí robó?
Entonces yo me voy y yo les digo, bueno, está bien, y me voy. Y entonces ahí me tocaba, ahí hubo un robo y entonces me tocó como 120 mil pesos, pero yo vi cómo hicieron. Entonces yo dije, no, pues yo voy y lo hago solo y ahí me consigo el resto de plata.
¿Y a usted qué le tocó hacer con los amigos?
A mí me
¿Qué
tocó
le tocó
que,
en ese robo donde ese le dieron 120 mil?
¿Atracaron?
No. Eso fue que se robaron unas bombillas de un carro. Entonces... me tocaron, siento, pues a mí me toca era echar ojo que nadie viniera.
¿De campanero?
Exactamente, porque pues no, nunca, o sea, yo nunca me imaginé llegar a estar en ese, digamos, como en esa alcahuetería.
Sí.
Como en ese...
Sí, cometiendo un delito de esa clase.
Eso, yo nunca me imaginé, pero... en ese momento yo era la vida de mi hija y era la primera de mis hijas, pues ¿cómo no voy a hacerlo? Entonces yo estuve ahí de campanero y pues me tocó esa plata y yo dije, oiga, y yo miraba cómo hacían ellos, entonces dije, pues ahora voy a ir yo solo.
¿Para ganarme todo?
Para ganarme todo y poder comprar las medicinas de mi hija, pero No era, porque yo no nací para eso.
¿Pero siguió haciéndolo? No. ¿O usted consiguió la plata y ya no, no más? No,
mira, entonces yo fui y compré unas medicinas y luego pues dije, no, yo voy a completar, o sea, voy a comprarle todas las medicinas a mi hija. Entonces me fui solo, pero sin experiencia ni nada, o sea, solo me fui.
¿Y qué se intentó robar o qué
y
se robó?
Y me fui, me intenté robar unos cauchos que decían que esos cauchos valían.
¿De un carro?
De un carro, claro. Y me fui a hacerlo y cuando me sentí fue que me cogieron y me pusieron un revólver en la espalda. Y yo, ¡ay, qué pasó! Pues eran los del celador del edificio y el dueño del carro.
Lo cogieron, lo pillaron.
Me cogieron y ahí mismo y todo, yo les dije, ¡ay, por favor, mire! Y entonces yo le rogaba al señor del carro y le decía, ¡mire, si quiere vamos al hospital y verá que! Y no, yo no, que no, que pues que yo era un delincuente y que ya tenían que meterme a la cárcel.
Pero usted contó esa historia para decir que a usted lo capturaron, lo condenaron además por uso agravado, ¿cierto? Pero usted estaba haciendo una comparación con los políticos roban millones y millones
allá
de
voy.
Pesos y no pasa nada.
Allá voy. Entonces, ¿ves? Entonces me cogen y me llevan a una cárcel donde yo nunca había estado, donde yo no sabía, donde era un mundo completamente diferente para mí. Y entonces hago esta comparación, me transporto hace 37 años, vuelvo a la realidad y digo, oiga, si a mí hace 37 años me dijeron que yo era un delincuente, era el peor de los delincuentes, me meten a la cárcel, saben que no tenía ni antes ni nada, y hoy en día llegan los políticos, los grandes políticos, ampones, y se roban miles y miles de millones de pesos, y dicen, ¿y el doctor? No, pobrecito el doctor, vamos a meterlo allí a la o al patio especial. Entonces digo yo, ¿cómo así? O sea, oiga, yo me robé en ese tiempo unos cauchos que podrían valer 100 mil pesos y me meten todo un tiempo, me condenan allá y me meten un
¿Cuánto
tiempo.
¿Cuánto estuvo preso?
Casi 20 meses. Imagínate, por 120 mil pesos en ese entonces, y a estos que se roban miles y miles de millones de pesos, no les hacen nada. No, démosle la casa por cárcel o llevémoslo a un patio especial. Yo siempre he pensado que no, la ley debe ser para todos. El delincuente es delincuente, así sea
cuando
lo que
usted,
sea.
Cuando usted estuvo en el consejo, ahora que se habla de tanto el carrusel y la corrupción, ¿usted vio cosas raras? ¿A usted alguna vez de esos concejales le dijeron, ayúdenos? Y esto, y nosotros le ayudamos a usted, lo intentaron sobornar, pues, presionar.
Pues obviamente que a mí me dijeron que me tocaban 1000 carritos y aprobaba un proyecto de acuerdo.
¿1000 carritos son 1000 millones de pesos?
Sí, más o menos.
¿Y quién le hizo esa propuesta? Soy...
Ah, no, pues sin nombres, ¿no es cierto? Solo quiero decir que...
¿Para que pasara un proyecto?
Para que pasara un proyecto que estaba, eso se llamaba el Plan Maestro de Estacionamientos, donde todo iban a ser por medio de solo parqueaderos. Y pues yo nunca estuve de acuerdo y ellos sabían que yo no iba a estar de acuerdo porque se iban a volver, por decir algo, hay gente que cuida los carros, que cuida carros y pues uno les da 1000, 2000 pesitos y con eso sobrevive. En cambio, si hubiera pasado ese proyecto, pues obviamente que pues se hubieran vuelto delincuentes.
Oiga, cuénteme una cosa, usted era Lustrabotas, usted llegó como el concejal Lustrabotas de Bogotá. ¿Volvió alguna vez a lustrar botas? Porque por ahí supe que estabas acompañando a la hija a vender empanadas. ¿Qué ha hecho usted? ¿De qué vive?
No, yo pues, yo nunca lo he dicho y yo nunca he dicho que no, que si algún día me tocase a ir a lustrar zapatos, lo haría. Pero pues gracias a Dios no me ha tocado. Me puse a lustrar, me puse a vender empanadas, tintos, en la calle 85 con carrera 11. Uh-huh. Y pues... No, pues yo lo veo común y corriente, o sea, yo no veo que eso sea malo.
No,
malo
no.
Lo que ellos hacen, robarse toda la plata de Colombia.
¿Y le ofrecían billete porque votara en el
pues
consejo?
Claro, porque sabían que mi voto era decisivo.
¿Y quiénes le llegaron a ofrecer billete?
No, sin nombre.
¿Pero eran concejales?
Sí,
y que
claro,
le ofreció
concejales,
los 1000 millones.
Concejales,
¿cuántos
claro,
concejales fueron?
Claro, tres de ellos.
Tres concejales, díganos el partido, los partidos o el
no,
partido.
No, sin partido, no quiero...
¿Le da susto meterse en líos ya a esta altura o qué?
Sí, porque es que, no, lo que pasa es de que No quiero ahorita llegar a una polémica porque llegaríamos a hacer un debate acá y no quiero, pero...
Pero cuénteme una cosa, ¿cuánto le llegaron a ofrecer?
1000 carros.
¿1000 millones de pesos?
Me imagino 1000 millones de pesos. No me dijeron 1000 millones de pesos.
Sino que dijeron 1000 carros.
1000 carritos para usted, Luchito.
¿Y usted dijo no?
No. Ese día, pues ese día me fui con mi, me fui para la casa y mi esposa, mire esto y esto, la gloria.
Pero no tuvo la tentación, sinceramente.
Sinceramente, claro, yo hablé con mi esposa y yo me decía, pero gloria, es harta plata. Y me dice, no se vaya a meter en problemas, mire esto, esto, las niñas y ella siempre. Y claro, obviamente que Glorita siempre ha sido una mujer, ha sido el eje de la casa, ha sido el eje del hogar. Entonces yo dije, ay, no, sí, ¿verdad? Y de verdad, Vicky, y se los digo
sinceramente. ¿Fue ella la que hizo que no cayera en eso?
Que no cayera, y también pues mis principios también en eso, porque usted sabe que uno siempre ha mandado en la casa y uno siempre es el que ordena. Claro. Pero de verdad que mis principios, mi esposa, mis hijas, no permitieron que...
¿Y esa fue la única vez o intentaron buscarlo en otras oportunidades?
Pues fue la única vez porque sabían que a mí no me podían... Pues con 1000 millones de pesos, con eso me hubieran podido tranquilamente...
¿Le hubiera usted cambiado la vida?
Claro, obviamente, pero no se podría vivir en paz como vivo ahorita, ando por toda parte y no me pasa
tranquilo.
Nada. O sea, antes la gente me admira, me mira. Se llama Lucho y se toman fotos y tal.
¿Todavía?
Claro.
¿17 años después?
17 años después.
Sigue siendo un personaje, ¿no?
Oiga, ¿y la vasectomía qué pasó? ¿Se acuerda de su propuesta de la vasectomía para todos los hombres de bajos recursos que tenía que ser obligatoria y usted se la hizo?
Sí, claro, obviamente.
Menos mal.
Y si no...
No, pues si así tiene 4.
No, y que claro. No, yo la hice...
Pero mejor. Después de la propuesta usted tuvo otra hija.
Sí, después de la propuesta.
¿Y entonces fue que le quedó mal hecha la vasectomía?
No, lo que pasa es que no me la había mandado así, pero después se aprobó el proyecto y entonces ahí sí, bueno, ahora sí.
¿Le tocó?
Pues, claro, y además que me tocaba, no solo eso, sino que además me tocaba hacerlo porque yo había dado mi palabra en el Consejo de Bogotá y a los bogotanos le había dicho que yo iba a investigar y si eso, yo lo hacía.
¿Se
y
lo hice?
Hizo. Claro.
¿Y no le dio susto cuáles eran los temores de hacerse la vasectomía, la verdad?
Los temores de hacerse uno la vasectomía era que de pronto... no, pues ya
se
puede decir, ¿no? Que de pronto uno el corazón no se le parara o que no andara muy bien.
Ya, y, entiendo.
Un poco de cosas que, pues de mitos que se...
Que usted decían. Fallara ahí.
Sí, claro, que de pronto...
¿Le asustó?
Sí, claro.
¿Quedar mal?
Que de pronto el calor del carro fuera de adelante para atrás, entonces sería tenaz, o sea, que se calentara y no a la parte de atrás y no la de adelante.
No hay necesidad de que me expliquen eso, ni Jairo ni usted, por favor. Pero no pasó nada de eso.
No, mire, aquí estoy con la misma esposa de hace
Glorita
38
feliz.
Años, y Glorita feliz, claro, somos una familia... Común y corriente, pero felices. La pasamos muy bueno y pues ahí, en nuestra humildad.
Lucho, ¿le ofrecieron, después de que usted salió del consejo, volver a hacer política, un cargo público? ¿Alguien se le acercó y le dijo, venga, volvamos a intentarlo o algo? ¿O eso quedó ya ahí?
No, nosotros, de hecho, yo dije, no, voy a intentarlo. Y entonces dije, pero yo no voy con ninguno de ellos, voy a ir con mis hijas. Entonces, mi hija mayor, fuimos en un partido y sacamos 7000 y algo de votos, pero no llegó, no, el partido no sacó el umbral.
O sea, ¿cómo así? ¿Vamos con mi hija, cómo así?
En la lista.
O sea, que se presentara la hija.
Mi hija, sí, claro, al Consejo de Bogotá.
Ay, usted esperaba que ella fuera concejal y usted...
Claro, y es que le metimos duro la ficha, y pues sacamos 7000 algo de votos, pero el partido no sacó el umbral, entonces...
Se quemó.
Se quedaron fregados.
No alcanzó.
Listo, entonces luego a los 4 años hacemos un partido, se llamaba País, porque ya no existe. Entonces le dije a mi otra hija, hágale, intente. Dice, papá, pero digo, hágale, Lady, vamos a hacerlo. Dijo, bueno, listo. Y lo vamos y lo hacemos. Hacemos una tarea porque nos ponemos en el carro y con varios carros a darle la vuelta a Bogotá por todos los barrios.
¿Quién le dio plática? ¿Quién le ayudó para financiar eso?
No.
¿Nadie?
Nunca pedí nada que nos financiara, nada, porque siempre he querido ser como independiente. O sea, si gano bien, está bien, chévere, y vamos a trabajar. Pero si no gano, pues igual. Pero si me pongo yo a que me den, lo que pasa es que me comprometo, y a mí el único compromiso que me gusta y quiero es el de Gloria.
Entonces arrancó con su carro por todo Bogotá.
¿Y qué pasó con ese partido?
Se cayó, o sea, no lo dejaron ir, y eso que recogimos más de 70,000 firmas, y que algunas no eran, y que no es que perdimos. Y no nos dejaron, o sea, al partido no lo dejaron ir.
No progresó.
No.
Óigame, ¿qué opina del proceso de paz con las FARC, Lucho? ¿Cuál es la opinión que tiene usted hoy?
Yo, la opinión del proceso de paz, yo creo que es bueno, es muy bueno, porque, pues en realidad, ya ese proceso de paz ya era justo por una cosa, y simple. Porque los campesinos, por la gente, porque hubo muchas matanzas de campesinos, de gente inocente. Entonces yo pienso que eso fue lo
¿Te
más...
gustó?
Sí, a mí sí, porque pues pensando en la gente, ¿verdad? No pensando en los que están haciendo el proceso de paz, no, sino en la gente, en los campesinos, aún en uno mismo, porque uno no podía salir de la casa porque le echaban mano.
Pero ahora se siente más seguro.
Sí, claro, Colombia se siente más segura, pues aunque siguen, pues ahí todavía que hacer, porque todavía no ha terminado el proceso de paz, en sí no ha terminado, porque todavía quedan otros movimientos al margen de la ley. Entonces no ha terminado, pero sí ya se sabe un poco que pues eso
es una buena noticia.
Sí, claro.
¿Quién cree que va a ser el presidente en el 2018, Lucho?
Yo, pues ahí hay una baraja de aspirantes.
¿Pero cuál le gusta?
A la presidencia.
¿Cuál cree que va a ser presidente, así no sea el que a usted le gusta? ¿O quiere que arranquemos al revés? ¿Cuál le gusta?
No. Arranquemos como desde el principio, como me dijiste.
Entonces,
sí.
Entonces, listo.
Pues
¿cuál
hay una
cree
baraja,
que va a ser presidente?
Pues yo pienso que no ha habido, no hay un pollo más grande que el de Vargas Lleras.
¿A usted le gusta Vargas Lleras?
Pues que hay una cosa que dice, y es muy cierta, Y lo voy a decir... Pues no quiero incomodar a nadie.
Oh,
ni
tranquilo, si estamos charlando, aprovechemos los
de
minutos.
De los oyentes ni nada, pero sí, quiero decir que es mejor malo conocido que bueno por conocer.
O sea, ¿usted cree que él es el que va a ganar, pero es el que a usted le gusta?
Vuelvo y le repito, creo que él va a ganar. Y para mí, para mi forma de ser, y perdóneme en la redundancia, es mejor malo conocido que bueno por conocer.
No, ya ahí le entendimos perfectamente, sí, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Sí, claro, porque Vicky, mira que hay cosas, mire que me hicieron el gol con el sí, con el no, me lo hicieron.
¿Usted qué votó?
No.
¿Usted votó no?
No.
En el plebiscito.
En el plebiscito. Y luego salen diciendo, es que nosotros ganamos y, o sea... A decir que ellos también tenían un poco de votos, y eso no es justo, que hubieran hecho eso con el pueblo, con la gente.
O sea,
eso
lo
no
trampearon con el plebiscito.
Sí.
Se sintió engañado.
¿Y usted por qué votó no?
Porque es que habían unas cosas, unos artículos que me gustaban.
Y otros que no.
Y otros que no, pero entonces yo voté por los que me gustaban, que se arreglaran. Pero yo nunca pensé que ese no, que todos los colombianos que votamos por ese no, fuéramos engañados para que ya salieran, era más bien hacer proselitismo y a decir que ellos, y como así no se juega, así no se juega, no jueguen con el pueblo, así de feo.
Óigame, ¿y qué opina de la pelea entre Santos y Uribe? Se acabó este gobierno y eso no se arregló, ¿no?
Yo pienso que eso no hay pelea ahí.
¿No? Entonces, ¿cuál es su teoría, Lucho?
Mi teoría es de que se pelean ante la gente, y hay un dicho Y déjeme decirle algo. Hay un dicho que dice: para el pueblo, pan y circo.
¿Y ya? ¿Es pura, puro cuento la pelea?
Esas peleas son puro cuento. Aquí no hay nada. Aquí en realidad, mientras que las leyes no las hagan y hayan senadores, hayan representantes, ¿verdad?, con sentimiento humano, esto sigue siendo igual. Pan y circo para el pueblo.
Ya. Oiga, me están diciendo aquí en el Facebook que le pregunte por el coscorrón de Germán Vargas. ¿Qué le pareció el coscorrón?
Pues es que, pues, como vuelvo y, pues valga la redundancia, pues no sé con qué fin lo haya hecho él, si de pronto lo haya hecho por de mal genio o por chanza. Pues no, ahí sí. Pues,
¿usted cree que por chanza?
Pues no sé. De pronto uno, mira, hay una palabra que yo digo, y entonces yo lo digo es porque, la digo porque yo quiero a las personas, con las personas que yo trato, me gusta decirles esa palabra, y de verdad que lo voy a decir, pero con mucho respeto. A veces le digo a mis propios sobrinos, a Jonathan, yo le decía: añero. Yo nunca, o sea, yo lo trataba pues de ñero, le decía: ñero, que no haga esto, que no haga lo otro, ¿cierto? Entonces, pero yo nunca lo hice porque yo fuera un
de maldad,
ni,
no,
ni nada de eso. Porque,
¿usted cree que de pronto sí, Germán Vargas fue de chanza con el escolta?
Pues yo pienso que fue de pronto de chanza. Pues ahí sí, ahí para allá, ya no puedo opinar más. Sí. Porque
ya sabemos que le gusta a Germán Vargas. ¿Quién le gusta más, Santos o Uribe?
¿Cómo que ninguno?
Le digo, ¿quién me gusta más?
Sí. La verdad.
La verdad. El expresidente Samper.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Le gusta más Samper?
Sí, claro.
¿Y por qué le gusta más Samper?
Porque por él ya no hubieron colombianos que robaran como me tocó a mí, porque él fue el que hizo el CISBEN y se lo dio a la gente más pobre en Colombia. Entonces, si me ponen Uribe, Santos, Samper.
Ah, vea usted.
Muy bien.
Vea usted. Óigame, Lucho, ¿y usted por ahí ha tenido problemitas que con arma y eso? Al fin, ¿qué?
Ay, Dios mío.
¿Eso es paja o qué?
Escándalos, mire, tiros al aire.
Mira lo que pasa. Pues en un tiempo pues se hubo el problema de los tiros. Sí, claro, obviamente, estamos hablando del 2000, 2001, sí. 2002, ¿cierto?
Y ahí era concejal.
Sí, claro, obviamente, y lo estamos hablando. Ahora hace 8 meses salen con la misma y que estaba en tremenda parranda. Uh-huh. Y yo digo, oiga, pero si yo nunca he tomado trago. Y van algunos medios, y perdóneme, me voy a referir, van allá a golpear al frente de mi casa, por ahí, por los lados de la casa, sí, y dicen, sí, oiga, ¿dónde está Lucho? ¿Que dónde era la fiesta? Que Lucho estaba y que echó tiros al aire. Y dicen, oiga, no, ese señor debe estar durmiendo aún. De los del vecindario, ninguno sabía que era que me habían cogido preso o que me habían llevado a la estación de policía. Ningún vecino sabía. Hasta el otro día que, ¿cómo así, vecino? Y uno, oh, pues mire, una equivocación así.
Hoy lo veo muy elegante, Lucho. Su vida de concejal le cambió a tal punto que pudo volverse incluso a poner sus dientes.
No, pues gracias a Dios todo ha cambiado para bien de nosotros, para el bien de mis hijas, de mi esposa, mía.
Ahora vive mejor.
Sí, gracias a Dios.
¿Y volvería a la política o no?
Por Dios, eso no es ni se pregunta.
Que sí, ¿cierto? Sí,
claro.
Para todos estos oyentes que a esta hora están, hay unos que están furiosos con usted, hay otros que lo aplauden, hay otros que se ríen. ¿Qué les dice a los que creen que usted no debería estar sentado aquí hoy?
Pues de que de pronto, no sé si me haya expresado mal o no, pero yo quiero pedirles disculpas ante todo a ellos. Pues yo sé que no soy monedita y otro para caerle bien a todo el mundo. Eso sí, no me engaño en la vida, porque uno lo quieren a uno, otros no. Y
claro.
Esa es la vida de una persona pública. Y a ellos les digo, no, tranquilos, no se preocupen. Yo lo sigo queriendo en Cristo Jesús, no hay problema.
No importa.
No importa.
¿Le siguen gustando los mariachis?
Uy, por Dios.
¿Cuál es la canción de mariachi que más le gusta?
una canción de mariachis. No, pues es que a
mí ¿pero cuál, cuál es? Mucho. Pero una que le encante. Que no falten esas serenatas.
No, pues hace mucho tiempo que no, pero ahora que mi hija va a cumplir 15 años y voy a llevarle una serenata y le voy a cantar una canción.
¿Qué dice?
Muy bonita, que dice que que es un regalo que Dios me ha regalado.
Pero a ver, ¿cómo es?
Para sentirme contento.
Para que nos despidamos, no deje de estar, deje de echar rollo. Despidámonos con la canción.
Oiga, nos despedimos, es que yo no tengo muy buena voz.
No importa. ¿Cómo se llama la canción?
Es cumpleaños. No, mentira, mentira. Mentira, es que lo que pasa es que apenas me la estoy.
No, por ejemplo, el rey, ¿se sabe el rey?
Ah, no, pero sí, sigo claro, siendo el rey.
¿Cómo es el rey? A ver. Yo sé bien que estoy afuera,
pero el día en que yo me muera,
sé que tendrás que llorar,
llorar y llorar, llorar y llorar.
Verás
que no me, no, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así se me van a quedar.
Se la sabe más usted que yo, Lucho.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trueno ni reina.
No, no tengo.
Eso, no tengo
chao, chao, Lucho, chao, ya volvemos
a cantar. Chao, Vicky, chao, dos.